Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez decide. COPE Andalucía, la número uno.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de Jerez decide en este 27 de febrero de 2023. Hablamos de elecciones municipales, hablamos de esa foto fija, hoy centrándonos en dos municipios, en Jerez y en Sanlúcar de Barrameda. Vamos a arrancar nuestro tiempo de radio para analizar la situación, haciendo balance del Ayuntamiento de Jerez y sobre todo de esa campaña municipal que ha puesto en marcha el Ayuntamiento. Vamos a recibir a la alcaldesa, a Mamen Sánchez, que nos va a hablar de esa campaña. Jerez funciona, Jerez ilusiona, independientemente también de hacernos saber los muchos proyectos que tiene el consistorio en marcha. Y posteriormente nos iremos hasta Sanlúcar de Barrameda. Allí nos hemos desplazado en esta mañana de lunes para hablar con la jefa de la oposición, del principal grupo de la oposición en el ayuntamiento, con Carmen Álvarez, de Izquierda Unida. Como decimos, son los contenidos de nuestro Jerez decide de este lunes 27 de febrero de 2023. Les habla Diego Yesa. Enseguida vamos con la entrevista que realizamos la pasada semana a la alcaldesa de Jerez.
Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez decide. COPE Andalucía, la número uno.
Recibimos en los estudios ya de la radio a Mamen Sánchez, la principal regidora de la ciudad de Jerez, la alcaldesa, que nos visita para hablar de temas de actualidad, Gabriel Álvarez, unos temas que nos van a hacer valorar no tan solo lo que va a llegar, sino lo que ya ha llegado bajo esa novedosa campaña que se ha puesto en marcha, que se ha presentado por parte del Ayuntamiento.
Pues así es, vamos a entrar en materia, teniendo en cuenta, yo recuerdo que la última sentada con la alcaldesa allí en la alcaldía, yo rescataba una frase suya del mensaje de Navidad, Jerez está de moda. Yo creo que el lema, el nombre de esta campaña es casi hijo de esa idea, ¿no?
Bueno, yo creo que queremos... A ver, todos los indicativos numéricos de la ciudad sobre 10.000 empleos más que hace 8 años, 695 empresas más, no sé, el turismo, ¿no?, creciendo, la gente invirtiendo... Nosotros no nos podemos conformar con eso, ¿no? Yo creo que afortunadamente, después de un parón como el que ha tenido la pandemia, no solo estamos en números como en 2019, sino que vamos a mejor. Pero no nos conformamos. Por eso queremos que con esta campaña de Jerez funciona, Jerez ilusiona, pues hacerla llegar a inversores, a gente también famosa que nos promociona en sus redes, en el mundo del deporte, a todo, para, bueno, seguir... que Jerez siga avanzando y que Jerez siga batiendo esos récords, ¿no? Y que con ello generemos más empleo, traigamos más empresas, seamos una ciudad dinamizadora. Mira, el otro día me contaba un hotel que iban a cerrar en el mes de enero, bueno, pues para un poco para poner una puesta en marcha con el hotel. Y dice, no hemos podido cerrar. Hemos tenido el hotel al 60%. Dice, es que ya en Jerez no se ve que haya mucha diferencia de entre meses, ¿no? En todos los meses tenemos cosas. Y eso, todos los meses cuando tenemos cosas, pues también hemos hecho una apuesta importante por atraer eventos deportivos que mueven mucha gente. A lo mejor no es un partido del Mundial, ¿no? O un partido, pero sí es cierto que tenemos equipamientos deportivos donde hemos invertido y que esas inversiones nos hacen traer, pues oye, el campeonato de gimnasia rítmica, eso fue, bueno, a beneficio para toda la provincia. Que no solo tenemos que esperar el gran premio, sino que podemos hacer muchísimas más cosas. Y en enero también se ha dado eso, ¿no? Aparte del turismo, sí se ha dado esa posibilidad de eventos que trae a mucha gente y que vemos a la gente, bueno, pues consumir, entrar en los comercios, entrar a ocupar los hoteles. Y bueno, esa es la línea en la que tenemos que seguir y queremos con ese que Jerez funciona, Jerez ilusiona, ¿no? Y vamos a traer a gente, vamos a traer todavía más gente en marzo. Vamos a traer empresarios, vamos a traer gente del mundo del deporte que va a apostar por la ciudad, y esa es nuestra idea.
Y vender gente, a Jerez positivo. Es algo más que una campaña de captación de inversiones, es un refuerzo de marca. La veíamos pasear con lo más granado del cine español el otro día por el centro.
Claro, es reforzar la imagen esa de Jerez, ¿no? De ese Jerez en positivo, esa ciudad que puede venir las personas a vivir, porque también se están viniendo muchas personas a vivir. Me podéis preguntar en las inmobiliarias, gente que está fijando su residencia en Jerez, a veces hasta del puerto. El otro día me encontré con una pareja que ya es difícil, ¿no? No, Jerez tiene una vida durante todo el año que hemos optado por venirnos a vivir aquí, ¿no? Y bueno, hombre, lógicamente, que gente tan referente como alguno de los actores que vinieron aquí luego vendan Jerez, hablen de lo que vieron en Jerez, porque visitaron muchas cosas. Y es verdad que llama la atención quienes llaman la atención, ¿no? Uh-huh. Miguel Ángel Silvestre, Alex, todo eso llama la atención. Pero también había gente empresaria. Y lo más importante es que puedo asegurar que a las 6 de la tarde, uno de los empresarios que vinieron ya compraron algo en Jerez. Uh-huh. Y esa era la idea. Esa es la idea, ¿no? Es traer gente que ponga en valor y gente que, bueno, que también, lógicamente, compraron una cosa que no sabía, ¿no? Yo ni que iba por ahí, pero que también empezamos a hablarle a ellos en la comida, ¿no? De esa posibilidad. Oye, pues mira, luego surgió. Y eso es lo que también estamos haciendo. Lo hemos hecho también la semana anterior con Fran Gálvez, ¿no? Que se ha sentado con todo el sector del viñedo, del vino, porque tenemos que ir, y de la agricultura, porque vamos a hacer en Jerez ese hub de tecnología, de innovación, de investigación, sobre todo lo que tiene que ver con el viñedo. Ese Jaya lo tiene Fran Gálvez, y era lo que había era que hablarle al sector, ¿no? De cómo podemos hacer que nuestra agricultura, nuestra uva sea mucho más rentable, cómo podemos ir contra las plagas, todo eso, cómo tenemos que evolucionar a una agricultura que ya la normativa europea marca que a determinados años ya no pueden utilizar determinados elementos químicos, ¿no? Uh-huh. Y cómo podemos hacer mucho más eficiente nuestro regadío, todo eso. Bueno, pues también esperamos en marzo la venida de un importante inversor, ¿no? En el tema que ya estamos preparándole sitio para visitar, para que pueda comprar aquí también en Jerez, y para que, bueno, marcas importantes que hoy son fuertes y potentes en el norte, pues también tengan su espacio de viñedo en la ciudad de Jerez.
Estamos viendo que, en definitiva, es poner en valor todo lo que se ha hecho para conseguir traer muchas más inversiones o dar a conocer, ¿no?, el buen escaparate que es la ciudad de Jerez a través de esa muestra. Por cierto, me has dicho que los actores, todos vinieron del mundo del cine, se quedaron maravillados con los claustros de Santo Domingo, por ejemplo, y que nada más entrar dijeron, esto tiene un capítulo y una serie aquí muy importante, ¿no?
Y bueno, se quedaron impresionados con ello. Íbamos paseando y se quedaron maravillados con la catedral también. Uh-huh. Le presenté al Cristo de la Viga, le hablé del Cristo de la Viga, se quedaron impresionados de esa preciosa joya como es nuestra catedral. Y luego, además, os lo digo porque era ya una conversación un poco más de ello, ¿no? Yo estaba hablando de otro tema y tenían en la conversación, se quedaron impresionados con el flamenco. Se quedaron impresionados, ¿no? Decían, es que yo traigo a mis sobrinos, traigo no sé qué, y ve a esa persona que tú no sabes si a través de ese cante está llorando o está sacando toda su energía. Y estaban como con la boca abierta, ¿no? Como diciendo, y me comentaron luego, es que ustedes estáis muy acostumbrados a ello, nosotros no. Y nosotros ve cómo sale tanto potencial de cante, de quejío, de transmitir, ¿no? Con la mano, con los ojos, con todo el cuerpo, ¿no? Lo que desprende ese flamenco. Y claro, y es verdad, y eso es lo que tenemos. Es decir, quiero que estamos acostumbrados a ver Jerez. Y no apreciamos lo que otras personas ven de Jerez. Ese potencial, esa maravilla, esa forma que tenemos de ser los jerezanos, que somos hospitalarios. Y claro, nos extraña luego cuando la gente viene y se queda tan maravillado de lo que, como diría Lola Flores, ¿no? No me sale la palabra de Lola. ¿Cómo me la maravillaría yo? Pues eso, ¿no?
Se la va a tener que aprender.
¿Cómo nos las maravillamos los jerezanos? Uh-huh. Y por tanto, a eso lo que tenemos que sacarle todo el potencial y pulirlo y venderle a la gente. Y como Jerez ahora está en positivo y está de moda, pues no podemos conformarnos, tenemos que ir a más.
Ahora que ha mencionado a las flores, si no lo saben ustedes, yo se lo voy a contar, porque yo soy muy indiscreto para estas cosas. La alcaldesa se ha implicado muy, muy intensa y muy personalmente en todo el año de Lola, en toda la organización, el centro de interpretación. Me consta que personalmente ha ido tocando con las manos cada uno de los objetos.
Planchando, también he planchado. Con mi plancha, porque me la traje para planchar.
Entra en las atribuciones de alcaldía el planchado de material del centro de interpretación.
Llegó muy aburrugado y entonces los trajes no tenían como mucha vista. Y
supongo que con todo este proyecto, que tanta implicación personal ha tenido de Mamen Sánchez con su número de DNI, independientemente de ser la alcaldesa, se tiene que sentir súper orgullosa de que la Junta de Andalucía se suba al carro, hija predilecta de Andalucía. Es verdad que son 100 años y que Lola Flores era inconmensurable, pero si no llega a ser por el arrastre del Ayuntamiento de Jerez, lo que ha montado, ni Junta, por ejemplo, y la Diputación de Cádiz, en la jornada de ayer, hoy se tiene que estar precisamente aprobando la Junta de Portavoces de Diputación esa moción también para nombrar la hija predilecta de la provincia. ¿Qué siente la alcaldesa sintiéndose bueno, locomotora, precisamente?
En primer lugar, lo de Lola no surge este año. Es decir, nosotros llevamos del año 2017 apostando por hacer el Museo de Lola, que primero iba dentro del de flamenco, luego como se retrasaba el de flamenco y vino los fondos de Duse, decidimos montar nuestro propio museo desde el Ayuntamiento de Lola, sabéis, ahí, bueno, para conseguir el local, para luego todas las cosas que lleva un museo, lleva muchísimos años. Hicimos una apuesta muy fuerte por recuperar la Plaza Belén, por invertir para recuperar esa plaza, porque ahí fuera dos museos principales, como iba a ser el Museo de Flamenco y el Museo de Lola. Creemos que es un revulsivo para la zona y así se está viendo ya, ¿no? Entonces, lógicamente ahora está como más de boga porque, claro, es que estamos terminándolo todo. Es que vamos a tener el museo abierto un poco, ¿no? Y encima cumple los 100 años. Y yo, sinceramente, creo, porque si no hubiera habido los dos años de pandemia, probablemente el museo hubiera estado antes. Yo creo que Lola nos ha llevado a sus 100 años. Creo que, porque es verdad, es que es mucho más bonito que el Museo de Lola se celebre en sus 100 años y que además, entonces, nosotros que hemos puesto el foco en Lola Flor este año, que haya eso, muchas instituciones como la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz, ayer estuvimos también con la universidad, que haya pues, como el clúster turístico que también se apunte. Eso yo creo que es lo bonito, lo bueno, ¿no? Y eso lo que va a permitir es que, bueno, que entre todos pues aunemos mucho más, es decir, es que, y sobre todo hay una cosa que yo le digo siempre a la familia, ¿no? Cuando a veces se habla en las televisiones de otros museos, de otras famosas, siempre es conflicto. Y con Lola se habla todo de qué bonito, de todo muy en paz, de que todo va para adelante. Y Lola va a ser un revulsivo para Jerez, ya lo sabíamos. Lola va a ser un revulsivo para Jerez y va a generar dinamización turística, económica, generación de empleo. Y bueno, estamos ya deseando primero ese museo, luego vendrá su tablao. Que ya hemos cerrado con la familia, que la parte de baja será más de tablado, de merchandising, y como hay tantas cositas de Lola, vamos a poner también una exposición temporal en la parte de arriba de ese tablado de Lola, donde vamos a obtener las cosas más personales también de Lola.
Es un concilio no solo de instituciones, sino de ciudadanos a nivel general. Yo quiero que no se nos escape la mención de un correo electrónico, lolaflores@itojerez.es, que tiene que ser el signo de las mil llamadas que ha debido recibir. Yo tengo una cosita que me dio Lola. Yo me hice una foto con Lola en tal acontecimiento. ¿Cómo ha sido lo que ha generado finalmente que se arbitre todo a través de del mail?
Desde el acto que hicimos en Plaza Belén, venían la gente con recortes de periódicos, con un cupón, con una foto que tenía con Lola, y entonces nos llaman al ayuntamiento que dónde pueden depositar cosas de Lola para el museo. Y al final, una cosa muy bonita, porque Lola yo creo que le hubiera gustado eso, ¿no? Que su museo también fuera de cosas que propone la gente. Y entonces, lo estoy hablando con la familia, decía, bueno, cuando tengamos el tablao podemos hacer esas cosas. Pero también es verdad que hablamos y decíamos, bueno, ¿y por qué ya cuando abramos el museo, por lo menos la gente no ve que hemos seleccionado alguna pieza, que la hemos, para que no sea tan genérica, hemos dicho Lola y Jerez, que sea de Lola y Jerez, ¿no? Y vayamos seleccionando. Y lo que queremos es que en vez de tener las cosas nosotros, tener una base de datos importante de qué tiene la ciudadanía y a partir de ahí, pues en cada momento elegir algo. Es que Lola era muy generosa y Lola daba cuadros. Lola daba sus cuadros de, pintaba un cuadro y se los regalaba. Y entonces aquí en Jerez también hay muchas cosas. Sí, mucha gente que tiene esas cosas de Lola. O le regalaba un traje, o, ¿sabes? O unos zapatos. O era muy generosa. Entonces regalaba mucho. Y eso es lo que queremos, ¿no? El otro día, bueno, pues también vinieron para darnos una medallita. Que queremos que esté en el museo. Bueno, vale, mira, como una medallita así, tiene sitio el museo, pero no podemos. Y bueno, yo creo que es muy bonito que sea participativo y por eso hemos hecho ese correo lolaflorejerez@itojerez.es.
Eso es.
Y las personas describen, oye, pues mira, esto tiene este valor sentimental, esto tiene. Y simplemente siempre será poseedora la persona. Pero lo prestará porque le pediremos, oye, pues cédelo un tiempo para el museo, cédelo un tiempo para la exposición temporal, en fin, así.
Lo encuentran nuestros oyentes, Diego, en la web, en cope.es, hemos habilitado una noticia. ¿Tienes algún recuerdo de Lola?
¡Ay, qué bonito!
El Ayuntamiento de Jerez lo espera. Y ahí pueden
bueno, pues encontrar, a lo mejor pueden contarlo también los oyentes a través de la página web, que bueno, cuente.
Pues lo que llegue lo ponemos a disposición del Ayuntamiento, claro que sí.
Decía una antigua cuña, una antigua promoción de esta cadena, que la magia de la radio consistía en que cada oyente ponía las imágenes que faltaban. pongan una imagen de una persona muy ilusionada y tendrán la cara de Mami Sánchez cuando habla de Lola, alcaldesa, que la verdad es que está saliendo todo redondo, ¿no? Y esto no ha hecho más que empezar, cuando se dé el pistoletazo
claro,
de salida
en
primavera.
Que todavía no está abierto, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo sinceramente que va a ser un gran revulsivo y ese es el sentido.
Esa ilusión que la alcaldesa pone en proyectos como el de Lola Flores.
Pero yo lo pongo en todos los proyectos, ¿eh?
Sí, pero es el que está buscando que vengan otros empresarios con esa pasión en
claro.
la ciudad. Con el Jerez funciona, Jerez
claro.
ilusiona.
Yo me voy antes a buscarlo y luego a invitarlo a Jerez.
Y le vende la moto, entre comillas,
sí,
¿no?
Sí.
Nunca mejor dicho.
Muy descarada, ¿no? Además, muy descarada para eso.
Nos quedan otros escaparates, porque hemos hablado de muchos muy interesantes que tiene la ciudad, que es un patrimonio que tiene, pero nos quedan nuestras grandes fiestas, que ya empezamos ya. Ya estamos en capilla, nunca mejor dicho. Uh-huh. Estamos con la Cuaresma, con la Semana Santa.
Grabamos esto el miércoles de ceniza, que es día además en el que el Ayuntamiento inaugura la exposición Espeluci, que es una aportación también al mundo cofrade desde la órbita municipal.
Bueno, yo creo que la aportación que hace el mundo cofrade al patrimonio, a la cultura, es exquisita. Es decir, es que es raro el mes que no tenemos una exposición, ¿no? Que ve ahí cómo luce también en los claustros todas las exposiciones que se pone de las distintas hermandades. Bueno, y eso también pues nos llevó, ¿no?, a que pudieran tener la exposición esa que hicimos en el año de pandemia, que las hermandades también pudieran tener su propio lugar de exposición. Eso no quiere decir que nosotros no le vayamos a ceder otras cosas, que sí, que ahí tenemos los claustros, que tenemos lo que se necesite, pero para que tuvieran, pues, que pudieran poner en valor, porque hay tanta joya del arte cofrade en Jerez, que bueno, que ya tenemos, mañana va a pleno la cesión al obispado de ese lugar, para que luego...
Del antiguo Museo Taurino.
Sí, para que luego se le dé... Sí, que además, por cierto, que a raíz también de esto, ahí enfrente, que hemos dado esta semana la licencia, unos, lo tengo que decir porque hay que darle publicidad además a la gente que son de Jerez, dos chicos jóvenes en Jerez que han hecho, que van a hacer allí unos apartamentos preciosos que van a tener mucha relación con lo que le llamaban el 3 del vino. Uh-huh. Y doy las gracias, porque son jerezanos que además en la pandemia estuvieron parados y se curraron todo eso. Bueno, pues va a tener también enfrente esa sala expositiva del Museo del Arte Cofrade. Uh-huh. Y lo mismo, venimos trabajando, se ha costado un poquito más tiempo, pero bueno, también va a estar ya dentro de nada a la Hermandad del Rocío. Uh-huh. Poder recuperar los claustros chicos, que ninguno de los que estamos en esta mesa habremos visto nunca jamás los claustros chicos abiertos. Ellos tienen, estuvimos trabajando en primero, vamos, lo cuento aquí, además es una primicia. Llevamos mucho tiempo trabajando para que fuera en la calle Tardín, en el Asilo San José. Y un día de julio con muchos, muchos grados de temperatura, estábamos allí y no sé por qué hablé de los claustros chicos. Y dice, ¿cómo? Y dice, es que esa de verdad nos viene, ¿lo podemos intentar? Bueno, pues lo trabajamos. Llevamos un año y pico trabajando en el Asilo San José, hacia la calle Tardís, y bueno, y a partir de julio para acá vimos todo. Ellos van a hacer una recuperación de los claustros, poner en valor todos los claustros chicos. Y vamos a hacer un convenio, ¿no?, de uso, donde ahí también podrán estar pues todas las carretas de exposición. Es decir, ¿qué queremos que sirva? Recuperar patrimonio, ponerlo para apertura a la ciudadanía, al turismo, y bueno, es una forma más, ¿no?, es una línea de la que siempre hemos trabajado de cara a la capitalidad cultural europea, de que Jerez tuviera mucho más espacio de museístico, de exposiciones, y qué mejor que hacerlo con las instituciones, ¿no?, que tienen ese patrimonio, porque no es nuestro. Y por tanto, aquí lo que hacemos es un acuerdo. Nosotros cedemos lugares temporalmente durante X años, el lugar sigue siendo de los jerezanos y de las jerezanas, pero ellos ponen, arreglan y ponen su patrimonio para que todos podamos disfrutarlo.
¿Qué hay, alcaldesa, de esa capitalidad cultural? Que no falta quien en la calle lo ve pues como un farol, nosotros no estamos a la altura de una opción de ese tipo, hay otros competidores en Andalucía. ¿Qué hay de realmente posible de que eso ocurra y de que tengamos aquí esa capital?
Bueno, tenemos ahora ya que meter toda la parte más participativa, ¿no?, de que la gente, porque ahora mismo estaba todo, bueno, en eso, mucho folleto, en adhesiones, en estudios importantes que se hace, porque tenemos que tener el camino para poder hacer hacerlo. Ya ahora en marzo, en abril, no sé, tenemos intercambios también con jóvenes, que es muy importante y queremos enfocarlo mucho ahí, con jóvenes que vienen de otros países a trasladar a jóvenes de aquí jerezano todo el tema de cultural a través de la música, etcétera. Y luego yo creo que tenemos lo mejor, es decir, es que hay un concepto equivocado de lo que es la capital cultural, ¿no? Se piensa que es al que tiene el monumento más bonito, y no lo es. Es al que precisamente esté haciendo todo un posible desarrollo cultural, como lo estamos haciendo en la ciudad de Jerez, para que eso sirva como un desarrollo propio industrial y económico de la misma, de la ciudad. Y precisamente lo que consiste en las candidaturas en ayudar a que esas ciudades les sirva el 2031 para posicionarse. Primero tienen que ver la voluntad y el trabajo que se está haciendo y el que quieres hacer. Y en segundo lugar, todo eso es ya el nombramiento para potenciar y para ayudarte ya a ponerte en la cresta de la ola, ¿no? Entonces, bueno, por ahí sí tenemos mucho empeño y trabajo, y está mucho ese trabajo previo. Yo creo que ahora mismo el más avanzado que tenemos de cualquier otra ciudad española. Y eso es lo que tenemos que aprovechar.
Jerez funciona, Jerez ilusiona, ¿no?
Que sí.
Que tiene una retahíla de proyectos y de muchos objetivos importantes que cumplir realmente. ¿A qué distancia? Yo sé que valorar esto es muy complicado, del objetivo final de esa imagen que tiene la alcaldesa de Jerez nos podemos encontrar, porque nos vamos a ver en muy pocos meses. El arroyo está listo, se va a acabar el Museo del Flamenco, se abrirá el de las Flores, se hará el hotel en la antigua comisaría. Estamos generando en muchas zonas
otro hotel
de la
en la Plaza Belén, que además tenemos que llamar al señor porque se le va a pasar, él pidió la licencia, ¿no? Se le va a pasar ya el plazo de la licencia y no empezó la obra. De estas cosas también estamos pendientes, ¿eh?
Otro en la calle Bizcocheros.
Claro, y algunos más.
Y la gran explosión de apartamentos turísticos, que es el... bueno, se ha convertido en una herramienta muy, muy cercana, bueno, a quien quiere venir.
Sí, lo que pasa es que también el apartamento turístico, después de la pandemia, en Jerez se están convirtiendo en alquiler de viviendas. Y eso es lo importante. Y así, por ejemplo, a los inversores que tienen apartamento turístico, así se lo dijimos, que si hacía falta más alquileres, pues lo importante era que no pensaran solo en el turista que viene en Semana Santa, en la feria, sino que podían tener alquileres durante todo el año, lógicamente con un precio más razonable que los que puedes pedir en esa semana, y así se está haciendo. En estos momentos yo creo que hay como 40 y tantos apartamentos turísticos, que además están bien, es decir, algunos es que tienen hasta 2 habitaciones, ¿sabes? Y esos están en alquiler permanente.
Eso nos llevaría a otra necesidad de la ciudad en la que se está trabajando, que es la de la vivienda.
Sí, estamos trabajando en doble vía. Primero, con los fondos europeos, nosotros pedimos al Secretariado de Vivienda, al Gobierno de España, pues que se hiciera vivienda en la ciudad de Jerez. De hecho, ya se ha acordado con Gobierno y Junta de Andalucía, a través de la empresa municipal, hacer 220 viviendas en la ciudad de Jerez. Nosotros también hemos puesto disposición de suelo para poder dar el suelo para que se haga esa vivienda, porque ya que hay dinero. ¿Qué ha pasado antes? Que no se estaba haciendo, no había inversiones de fondos para ni ningún tipo de ayuda para hacer vivienda nueva. Estaba todo dedicándose a la rehabilitación. Y las empresas municipales, las empresas autonómicas, no tenían en estos años dinero para poder hacer esa vivienda. Bueno, pues ahora se hace esa vivienda nueva. Pero nosotros estamos llegando a más. Estamos estudiando con urbanismo una forma de hacer una cesión del suelo, lógicamente a través de una licitación, a promotores que quieran hacer vivienda. El suelo no le sería siempre municipal, no le costaría al promotor ese suelo, y a cambio de ello tendría que hacer vivienda de alquiler asequible. De forma que luego, bueno, ¿cómo compensa el ayuntamiento? Pues bien con volviendo todas esas viviendas en X años al ayuntamiento, o bien podría hacer poner en valor y dar al ayuntamiento pues X vivienda, que nosotros pondríamos también a disposición de la ciudadanía. Y esa fórmula ya se está estudiando. Y vamos a catalogar qué suelo tenemos disponible y saldrán en lotes esos suelos para poder hacer más vivienda, porque entendemos que hoy los alquileres están caros. Hay muchas personas en Jerez, muchos jóvenes y no tan jóvenes, que no pueden pagarse ese alquiler caro, y tampoco a lo mejor pues pueden tener una hipoteca. Y es una salida importante que podemos tener. Yo espero que en el plazo de 2 meses por ahí podamos tener ya desarrollado bastante ese concepto y podamos sacarlo a licitación.
Pues bien, alcaldesa, yo creo que ha sido un resumen muy amplio de actualidad de ese Jerez Funciona, Jerez Ilusiona, para que todo el mundo pueda tener pues un conocimiento más cercano de la gran cantidad por el número de proyectos, porque claro, no se queda que si Lola, que si las obras del centro y demás, pero lo pones todo junto.
16 millones de euros hemos invertido en el centro histórico. Y yo sé que algunas calles van tranquilas, van lentas. Bueno, porque además yo quiero contar una cosa, sobre todo en el centro histórico. Mira, las tuberías que tiene el centro histórico, por donde pasa el agua que bebe la ciudadanía, tienen 100 años. Entonces nosotros queremos, cuando hacemos una obra de calle, que levantamos para meter esas tuberías que son de fibra o cemento, uh-huh. Eso ya está descatalogado. Claro. Incluso hay gente que me dice, yo abro el grifo de mi casa y sale como arenilla en el agua. Uh-huh. ¿Vale? Eso además tiene sustancias que no son buenas uh-huh. para la salud. Y por tanto lo que hacemos es meter luego ya las tuberías en condiciones, tanto para el saneamiento como para el agua que bebemos. Y claro, eso una obra siempre te la está poniendo 3 meses más tarde, ¿no? Y es el que tenemos. Pero es verdad, yo digo, pero vamos a correr, mami. Y después me dicen que no, mami, que de verdad que luego una tubería de 100 años tienes una rotura. Y sobre todo, es verdad, estamos dándole salubridad a las personas que viven en el centro con el agua. Por tanto, esas obras a veces se retrasan, a veces el material, en fin, está un poquito lenta. Yo sé que causa a todo el mundo, causa un poquito de problemas, pero qué bonitas están cuando se terminan. ¿Eh? Sí, y lo prometo de que hacerla, porque nuestro centro necesita todavía muchísima más inversión y ahí vamos a estar para seguir haciendo esa inversión.
Perfectamente, pues alcaldesa, le vamos a agradecer mucho que nos haya visitado en la radio para ponernos al día de la cantidad de proyectos y para que pueda, en definitiva, contagiar a todo el mundo y que todo el mundo sea conocedor
de ese lema. Sí, que tenemos una ciudad maravillosa, que tenemos que ponerla en positivo, que tenemos que hablar bien, porque eso al final nos beneficia a todas las jerezanas y los jerezanos.
Alcaldesa, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, mamá.
Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Jerez Funciona, Jerez Ilusiona, protagonista en nuestro Jerez Decide. Nos vamos a Sanlúcar de Barrameda. Recibimos a Carmen Álvarez, como decimos, portavoz municipal del principal grupo de la oposición, de Izquierda Unida Sanlúcar. Carmen, bienvenida a los micrófonos de COPE.
Muchas gracias.
Bueno, es tiempo de hablar. El 28 de mayo lo tenemos ahí relativamente cerca. Hemos comenzado nada más a arrancar el año con esto ya, con esta serie de programas especiales, pero aunque nos quedaba la campaña bien lejos, realmente... ¿Es usted de las que piensa que se está en campaña 4 años o al menos 6 meses, sino los últimos 15 días, tal y como está planteada hoy en día la política y la comunicación?
No solamente es que lo pienso, es que lo hemos hecho, porque entendemos que cuando se accede a un cargo público, cuando se da ese paso de iniciar un momento de tu vida para poder cambiar este mundo, ¿no?, que es lo ideal que nosotros tenemos, pues hay que hacerlo desde el primer día. Entonces, en el momento que ocupamos el cargo público y que comienza la legislatura, comienza el trabajo político, no solamente nuestro, sino de toda lo que es la organización. No hace falta tener cargo público.
Bueno, pues en el marco de esta campaña, si le parece, primero hablamos en clave local, porque queríamos centrar especialmente el tiro en una población tan importante, de tanta referencia comarcal y tanta importancia a nivel provincial como en Sanlúcar de Barrameda. ¿Cómo ve usted su ciudad?
Bueno, actualmente Sanlúcar siempre la vemos igual, ¿no? Y quien la conoce creo que coincide con lo que pensamos, que es una ciudad con muchísimo potencial, pero que está muy mal gestionada. Tenemos mucho patrimonio, tenemos mucho medio ambiente, tenemos esa puerta de Doñana, esa desembocadura del río Guadalquivir, ese emblemático paisaje natural que tiene Sanlúcar de Barrameda, con esa barranca que divide Barrio Alto, Barrio Bajo, con mucha historia. Y luego un pueblo de Sanlúcar, pues también muy amable a todo el que llega y a todo el que nos visita. Y mucho potencial turístico, mucho potencial patrimonial, mucho potencial de medio ambiente, pero ya le digo que muy mal gestionado. Esa es la pequeña fotografía que cualquiera puede ver que se acerca a la ciudad, ¿no? Falta de limpieza, falta de mantenimiento, falta de personal el ayuntamiento. Y claro, cuando no se apuesta por querer mejorar la ciudad, pues luego nos encontramos con una ciudad raquítica en muchos aspectos, como servicios públicos, como de limpieza, que debe ser la carta de presentación a todo el mundo que viene a visitarnos. Ve que la ciudad pues avanza poco si la comparas con el resto de la provincia de Cádiz. Yo que soy diputada provincial y he estado muchísimo por la provincia, veo que Sanlúcar ha avanzado muy poco en este tiempo. De hecho, desde que gobierna el Partido Socialista no se puede presumir aquí en la ciudad de absolutamente nada.
Y todo se reduce al ámbito de la gestión, porque le damos la razón en lo que ha comentado. Es curioso, ¿no? Una tierra de contrastes, ¿no? Tantas potencialidades, incluso basadas en la historia. No tenemos que hablar de la primera circunnavegación, ni mucho menos, sino toda la potencialidad que tiene la ciudad, la gastronomía, se ha sido capital gastronómica. Contrastan demasiado, ¿no? con los problemas que tiene el sanluqueño día a día en su calle, en su búsqueda de trabajo, en sus servicios públicos.
Sí, porque fíjate que le ha hecho precisamente a meses de las elecciones municipales esto del nombramiento de la Capitalidad Española de Gastronomía, que Izquierda Unida siempre apoyó y que hemos visto que ha sido bueno para la ciudad, porque ha sido una manera de demostrar a nivel nacional el potencial también de los sectores primarios que tenemos en la ciudad. Tenemos una pesca increíble, ¿no?, con un puerto pesquero que es el segundo puerto más importante de Andalucía. Tenemos unos sectores agrarios, cooperativas de trabajadores, que ya dice que Sanlúcar, por ejemplo, es la ciudad que más recibe del dinero del Profea, y precisamente por las cartillas agrarias que tenemos en la ciudad. O sea, que tenemos muchos agricultores, cooperativas, zonas de crianza, los navazos, cosas muy típicas de aquí de la ciudad, ¿no? Un potencial increíble en la agricultura. Tenemos buena agricultura, tenemos pesca, tenemos unos sectores primarios que han sido los que han potencializado esa capitalidad gastronómica, ¿no? Esto no es cosa del Partido Socialista de Víctor Mora. Esto es, además, fue una idea de un sanluqueño, José Carlos García Rodríguez, que inició este proyecto en 2018 y que finalmente, pues, el Partido Socialista, que fue los que gobernaba, pues vieron la luz que de ahí podría sacar rédito político. Porque el pueblo de la ciudad de Sanlúcar, desde luego, la hostelería sí habrá sacado mucho. No sé si los trabajadores de la hostelería también, porque sigue habiendo mucha precariedad laboral en este sector. Pero el resto de la ciudad, no sé yo hasta cuándo, tenía que analizarlo mejor, pero porque acaba de pasar, ¿no? Sí. Pero se está subiendo mucho los alquileres. Sanlúcar, si ahí viene más gente a visitarnos, necesitamos más incrementar la limpieza, incrementar los servicios públicos. Si hay más gente, pues más servicios públicos tenemos que tener. Los alquileres están por las nubes y aquí no se construye viviendas sociales desde 2007. O sea, tenemos un grave problema en la ciudad, que no solamente es la falta de limpieza y el mantenimiento, que cualquiera que, ya le digo, que venga lo puede ver, sino la falta de vivienda. La vivienda es un problema grave aquí en la ciudad.
Quizás desde que explotó la burbuja inmobiliaria y trajo consigo la crisis del año 2008, pues todo el mundo, como al menos el ayuntamiento, instituciones públicas, le cogieron como un cierto de miedo, ¿no?, a la construcción de ese tipo de viviendas, o al sector de la construcción en general. Y ahora han pasado los años, 15 años, y se está acumulando, porque vemos como en otras poblaciones también se redunda en ese problema de falta de vivienda, ¿no?
Bueno, en realidad, con la crisis económica, que es verdad que se sufrió mucho aquí, porque apareció el fenómeno de las ocupaciones, muchas familias se vieron abocadas a ocupar pisos de entidades bancarias. Nosotros siempre defendimos a quien le hacía falta, porque entendíamos que los servicios sociales tenían que actuar ahí, los caraduras que siempre
siempre están presentes,
claro. Eso no los hemos apoyado nunca. Nosotros siempre apoyamos a la gente que de verdad lo hacía falta. En aquellos tiempos los bancos empezaron a quitar las viviendas a las que no podían pagar, se dio lo de la dación en pago y todo este tipo de fenómenos bancarios, pero muchas familias pues se vieron abocadas a eso, y el Partido Socialista, gobernando aquí en la ciudad, jamás ha puesto pie en pared a este problema. Ya le digo que desde 2007 no se construye viviendas sociales, y eso que comentabas de la crisis le ha pasado a las constructoras, a los promotores, pero no a los ayuntamientos. El ayuntamiento era precisamente el que debería haber estado ahí para construir viviendas sociales y no dejar a la gente en la calle y no dejar a nadie detrás, que es el emblema que está llevando a cabo el Gobierno de la Nación con Pedro Sánchez y Unidas Podemos, pero sin embargo aquí nos encontramos un Partido Socialista que lo único que mira es conservar los sillones, y desde luego soluciones a la gente en este tipo de vivienda y en otros menesteres no pone solución ninguna.
Ha hablado de la gestión de la ciudad, del contraste entre las potencialidades y la gestión. El gobierno de Partido Socialista y de Ciudadanos, o al menos ya la parte que queda de Ciudadanos, por lo tanto entendemos que a su criterio esa coalición no ha sido positiva para la ciudad.
No, porque en su día la gente, Es que Juan Marín es de sanluqueño, entonces sí. Aquí cogió 5 concejales. Y la gente pensaba que siendo vicepresidente de la Junta de Andalucía, pues se iba a traer cosas para la ciudad. Pero lo que es verdad es que no ha traído absolutamente nada. No podemos decir que tenemos gracias al gobierno de la Junta, al anterior, al gobierno de la Junta anterior, que tenemos gracias al gobierno de la Junta algo aquí. Nada, absolutamente nada. Y luego, pues lo que ha servido, eso que se ha partido luego Ciudadanos, se ha partido en 2 y demás, pues aquí ha pasado lo mismo. Aquí se ha quedado Víctor Mora con ese pacto. Son 9 concejales del Partido Socialista y 5 Ciudadanos y se ha quedado con 3 tránsfugas. A ellos les molesta mucho que le digamos que son tránsfugas, pero quien se presenta por una sigla y se va y mantiene el acta de concejal, pues es un tránsfuga en cualquiera de cualquier partido político. Entonces, no se ha traído nada de inversiones a la ciudad desde que gobierna gobernaba Ciudadanos, la Junta de Andalucía, tampoco antes con el Partido Socialista, muy poco. Y yo creo que ese pacto no le ha servido a la ciudad para solucionar los problemas socioeconómicos que tenemos. Nada, en absoluto. No se ha traído nada.
Por lo tanto, mala legislatura, su formación política es la segunda en número de concejales en la ciudad. Cuenta con 6, Partido Popular, si no me equivoco, tiene 3, y también está Vox, si no me equivoco, representada en el Pleno Municipal. Opciones de cara a este 28 de mayo, porque recordemos que Sanlúcar de Barrameda es una población que históricamente ha tenido mucha relevancia en el sector del voto de Izquierda Unida, ¿no? Uh-huh. Digamos, ese sector a la izquierda del Partido Socialista, ¿no? Tradicionalmente se ha gobernado aquí durante muchos años, ¿no?
Sí, nosotros me gustaría dejar una cosa clara, que nosotros no vamos a hacer alcalde a Víctor Mora. Nosotros no lo vamos a hacer alcalde. Nosotros pensamos que además vamos a tener como segunda fuerza en la ciudad y con un Partido Socialista muy desgastado, acabado, sin ilusión, sin proyecto, a riendas de Izquierda Unida. Estamos marcando la agenda en muchos aspectos, ¿no? Fíjate, ha tardado en apagar un fuego 30 días, porque necesitaba el consorcio de bomberos una retroexcavadora, una pala. Le tuvimos que poner la cara colorada en el pleno. Y al día siguiente facilitó la pala, después también de muchas denuncias de Ecologistas en Acción. Entonces vemos que esto no tiene, así no se puede gobernar una ciudad. Entonces está acabado, está ya, tiene mucha desidia y mucho. Su único objetivo es mantener los sillones a costa de lo que sea. Es capaz de hacer lo que sea. Creo además que se está gastando casi todo el presupuesto del 2023, de aquí a mayo lo tiene gastado. Uh-huh. Porque no es normal lo que está gastando solo con el único objetivo de conservar los sillones. Pero ya le digo que creemos que vamos a conseguir la mayoría suficiente para poder gobernar esta ciudad. Creo que lo vamos a desbancar, que va a ser histórico. Y también me gustaría decirle a la ciudadanía que nos escuche que nosotros no vamos a hacer alcalde a una persona que ha llevado a la ciudad a esta deriva y a esta falta de gestión, ¿no? Una ciudad que cuenta además con 62,3 millones de euros de deuda bancaria, más lo que se debe a Hacienda y a la Seguridad Social, que hacen un total de 72,5 millones de euros en una ciudad de 70.000 habitantes, que dividiendo la deuda entre habitantes sale a pagar más de 1.000 euros por ciudadano o ciudadana sanluqueña, ¿no? Entonces, ha llevado políticas propias de la derecha, haciendo todos los planes de ajuste con la ley Montoro que salió y los planes de ajuste de la ciudad. Quiero decir con eso que al meterse en los planes de ajuste hemos sufrido falta de mantenimiento, falta de limpieza, falta de servicios públicos, ha ahogado a la población para pagar en los máximos legales todos los impuestos locales, en los máximos legales, sí. Y claro, quien paga mucho y tiene poco servicio, por ciudadano ve que la ciudad no está como paga, ¿no? Y entonces nosotros que nos hemos dedicado a hacer política mucho de barrio, hemos ido muchas barriadas intentando levantar la abstención, que es lo que nos preocupa mucho, que hay un 55,5% de abstención en esta ciudad. Y intentando levantar esa abstención, pues hemos ido recorriendo los barrios estos 4 años, a la vez que manteníamos también reuniones con los distintos sectores socioeconómicos de la ciudad, pero creemos que eso nos va a reportar esa aprobación por parte de la ciudadanía sanluqueña como si nosotros fuéramos la única salida que tiene la ciudadanía para poder levantar esta ciudad, ¿no? Los partidos políticos en realidad nos hemos encontrado con una legislatura que han trabajado muy poco. No sé si ha sido por la pandemia, Nosotros aquí en la pandemia abrimos una oficina para incluso gestionar el ingreso mínimo vital. Todas las administraciones estaban cerradas, la gente necesitaba papeleo y tenía muchos problemas con la administración, porque era el paso también nos ha cogido de lo electrónico a lo manual, ¿no? A la sede electrónica, el uso de todas estas herramientas. Entonces nosotros hemos ayudado mucho a la gente y hemos tenido las puertas abiertas en plena pandemia. Mientras que los partidos políticos pues han estado con los plenos telemáticos, las reuniones telemáticas en sus casas muy tranquilos. Desde luego Izquierda Unida se ha llevado unos 4 años de mucho trabajo y creo que eso es lo que le intentaba explicar que no me salía. Creo que no, que nos va a hacer entender, que a los ciudadanos le va a hacer entender que nosotros estamos ahí.
Que hay una solución. Que hay políticas a diario en contacto con,
claro,
con cada uno de los ciudadanos.
Sí, sí, yo creo que sí. Y además lo vemos por la calle. La gente nos quiere mucho, nos para, mira, tengo este problema, hay que ver esto, nos da incluso las soluciones, ¿no? Uh-huh. El otro día hicimos un acto en el que nosotros hemos hecho una base del programa municipal, el programa local. Tú sabes que nosotros somos muy a los Julio Anguita de programa. Tenemos una base que es de Sanluqueña, de nuestro programa electoral, pero lo hemos abierto hasta el 1 de abril. Hicimos un acto que llamaba Un Nuevo Reto de Futuro, en el que invitábamos a la ciudadanía sanluqueña y los distintos sectores de la ciudad a aportar a ese programa para hacer un programa de la gente, ¿no? Que no fuera el programa de Izquierda Unida, que fuera el programa de la gente. Y la verdad que hemos puesto un buzón de sugerencia aquí en nuestra sede, también en nuestro correo electrónico, y está lleno el buzón. Ayer le eché una miradilla por la rajita. Está lleno el buzón de sugerencias. Eso quiere decir que la gente confía en que esa propuesta que tiene, que nosotros la vayamos a realizar o albergar en nuestro programa, porque nos ve con una capacidad de gestión y de gobierno, y sobre todo una ilusión tremenda que tenemos, porque creo que somos la única alternativa real de este gobierno de la ciudad.
A mí me gustaría hacer un par de preguntas más, Carmen. Hemos hablado de la situación de la ciudad de Sanlúcar, de las propuestas de su formación política, pero ya a nivel personal, a una persona como Carmen Álvarez, ¿qué tipo de política me refiero? ¿Eso es una política en caso de ostentar el cargo de alcaldesa en Sanlúcar a partir del 28 de mayo? Entiendo por lo que ha dicho que le va a gustar mucho más tomar un café en la calle que estar en el despacho en alcaldía, aunque pueda tocar algún día, ¿no? Evidentemente los problemas se solucionan en la calle, ¿no?
Quien me conoce sabe perfectamente que no soy de despacho. Soy muy nerviosa, no puedo estar sentada en una silla mucho tiempo. Entonces no puedo estar en cuatro paredes encerrada, no puedo. Además soy una persona sociable, que me gusta hablar con la gente, y ya le digo que he dado el paso de presentarme en mi organización, a la cual le agradezco la confianza depositada en mí, pero si he dado el paso de hacer algo en política es porque quiero arreglar los problemas. Y los problemas no se arreglan en los despachos. Para poder detectar el problema tienes que salir a la calle, por lo menos, ¿no? Y luego tengo un equipo grande que me acompaña, una organización fuerte con mucha historia. Hemos triplicado la militancia de unos años a esta parte y creo que estamos preparados, súper preparados para gobernar. Si no pasara eso sería impensable, que no sé, es que estamos preparados y con mucha ilusión.
Porque con Izquierda Unida suele ocurrir en muchas poblaciones, hemos visto en Medina Sidonia, en Conil, en Trebujena, en Bornos, donde gobernáis con mayoría absoluta durante muchísimos años, ¿no?
Sí, porque hacemos una política muy, muy de cerca, muy de tú a tú, muy de barrio a barrio, una política cercana, municipalista, que se le llama ahora, porque estamos centrados en los verdaderos problemas que hay en la ciudad. A nosotros no se nos ocurre hablar de cosas que están arriba, que tú tienes también tu opinión, ¿no? Pero para eso la organización tiene gente en esa representación y demás.
Nosotros, o sea, no son de mociones en los plenos sobre asuntos de la Unión Europea.
No, nosotros hablamos en los plenos de los problemas de Sanlúcar. Yo creo que eso ha sido parte del éxito de que hayamos subido tanto en las anteriores legislaturas, que en 2007 teníamos un concejal, en 2011 teníamos 3 concejales, en 2015 4 concejales, todo eso cuando surge el fenómeno de Podemos incluso. Sí. Y luego en 2019, 6 concejales, y ahora toca ya la alcaldía.
Ya, lo que toca, ¿no?
Ya toca.
Y a mí también me llama la atención que puede tener usted una visión un poquito más global, por aquello de ser diputada provincial, estar viendo los problemas, cómo se cuecen las cosas en un organismo llamado. Hay mucha gente que piensa que las diputaciones no son necesarias. Yo creo que en provincias como la de Cádiz, no sé en otro tipo de tipología de provincias, son muy necesarias para precisamente evitar las desigualdades. tal y como ve usted que muchos municipios están desarrollando proyectos, echan en falta que en Sanlúcar también se haga aplicar esa política de diputación, o ver al menos cuál es la situación en otros terrenos, en otros términos municipales, para aplicarlos a su ciudad, al suyo?
Bueno, sabes que las competencias en los ayuntamientos más de 50.000 habitantes, pues están muy, vamos, otras competencias están directamente en la Junta de Andalucía, uh-huh. y que hay acceso directo a otras instituciones, pero las diputaciones se crean precisamente para que no haya desigualdad, como comentaba, para las poblaciones menores de 20.000 habitantes, que sí sufren otro tipo de fenómeno, como la despoblación, la falta de transporte, la falta de centros hospitalarios. Yo creo que eso se da, por ejemplo, más en la sierra que en otro... que en otras zonas de la provincia, uh-huh. y para eso están las diputaciones provinciales, ¿no? Para las poblaciones menos de 20.000, pero no obstante, Sanlúcar ha tenido la suerte no solamente de tener una diputada de Izquierda Unida que haya peleado allí la...
Hombre, cositas ha sacado usted para Sanlúcar.
Hombre, la reñeta, por ejemplo, no nos lo quita nadie.
Se ha costado, es que eso ha habido enganchón con sí, la sí, diputación, sí. con la Junta de Andalucía.
Sí,
con
sí, todo, ha sido terrible. ¿No? Sí. Pero lo hemos conseguido, y es por ello que el mismo mecanismo hemos querido emplear para la carretera de Trebujena, a ver si es posible. Uh-huh. Pero la verdad que ha contado con Irene García, que era la presidenta de Diputación, uh-huh. y concejala de aquí, y la verdad que lo que le hemos pedido desde Izquierda Unida ha sido pues la de la carretera Reyerta, más inversión en empleo, de servicios sociales, el aumento del plan Invierte, muchas propuestas que le hemos pedido dentro de las propuestas de Izquierda Unida a los presupuestos provinciales, a cambio de nuestro voto afirmativo, y la verdad que ha cumplido con muchas cosas que le hemos pedido, ¿no? Uh-huh. No solamente solo de Sanlúcar, sino también para otras poblaciones como Chipiona, el arreglo del centro del Camaleón, sí, que está gracias a las propuestas nuestras. Ha habido tres fases de inversión por parte de la Diputación en este centro, y ya le digo que se ha portado bien con las propuestas a los presupuestos, muy distinto a cuando presentamos propuestas a los presupuestos en Sanlúcar, que le entregamos un dossier de 30-40 páginas de propuestas a los presupuestos municipales,
sí,
y no nos ha llamado ni se ha reunido con nosotros, y ha preferido sentarse con Vox y ha pactado los últimos presupuestos, que aún está prorrogado del 2021, están aprobados con Vox y consensuados con Vox. Yo siempre se lo he dicho, que a él le...
Es un poco el mundo al revés.
Es el mundo al revés, le gusta gobernar como la derecha y con la derecha, ¿vale? Es lo que ha hecho Víctor Mora en esta ciudad. Mientras que te decía que en Diputación Provincial nos hemos sentado con nuestras propuestas, las ha cedido, las ha hecho, y eso ha hecho que año tras año nosotros les hayamos aprobado los presupuestos en Diputación. Vamos, perfecto, que es que Izquierda Unida ha contado con la mano levantada para apoyar los presupuestos.
Se ha podido llegar a acuerdos y a consensos.
Siempre. Aquí en Sanlúcar es imposible con este señor.
Pues Carmen, te vamos a agradecer mucho la presencia en los micrófonos de COPE. De aquí al 28 de mayo vamos a tener muchas más referencias y vamos a tener presencia, por supuesto, en nuestros tiempos de radio, para que el ciudadano de Sanlúcar pues tenga sobre la mesa el muestrario de dónde elegir y que vote en conciencia, y sobre todo con la firme esperanza de que quien gane sea el pueblo y la ciudad de Sanlúcar, que tiene mucho que dar todavía, no tan solo a sus ciudadanos, sino a toda la provincia. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Jerez Decide, una semana más en la sintonía de COPE Jerez y en cope.es/Jerez, realizando esa fotografía previa a las elecciones municipales para que todo el mundo pueda tener la información de cara a emitir su voto. Volvemos la semana que viene. Un saludo, buenas tardes.